Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic, un nuevo toque geek. Hemos tenido una tanda bien pesadita, aunque emocionante, de episodios sobre Game of Thrones, sobre Avengers, sobre muchas cosas de Marvel Comics, pero ya es hora de romper un poco ahí esta, digamos, esta tendencia y volver a hablar de temas que se nos pasaron con tanta emoción de los Avengers y de Game of Thrones y que valen mucho la pena. Uno de ellos, por ejemplo, Star Wars. Tuvimos Star Wars Celebration. Apenas la comentamos por ahí en las redes sociales en arroba banda del cómic, pero ahora queremos dedicarle un capítulo completo. Y para hablar de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, ¿quién mejor que el señor Nicolás Cruz, a quien voy a saludar? Él es uno de los líderes de la comunidad de Star Wars Colombia, un viejo conocido, ya nos habíamos hablado por ahí en Hablemos del Cómic, nos hemos cruzado en algunas premier, y la verdad es un gusto saludarte, Nico, bienvenido a la banda del cómic.
Bueno, amigos de la banda del cómic, muchas gracias por recibirme, por hablar de lo que más me gusta, y estoy dispuesto pues aquí como libro abierto a responder todas sus preguntas y bueno, comencemos, qué bueno, qué chévere estar acá.
Vale, no, muchas gracias, Nico. Nico, contémosle a la gente que tuviste la oportunidad de estar en la Star Wars Celebration, el sueño de muchos de los que nos gusta este universo, ¿qué tal es esa experiencia? A veces parece tan lejana, pero es muy difícil estar allá, ¿realmente es tan emocionante como la pintan los videos?
Bueno, primero, sí es muy emocionante y la verdad de la experiencia, de pronto uno en nuestra cultura latina uno lo ve como tan intangible, pero sabes, en esta última Star Wars Celebration me di cuenta que esa misma pasión que nos mueve, o sea, que nosotros los geeks somos pasionales, somos personas que nos gusta ir, comprar, coleccionar, nosotros no compramos cualquier bobadita que vemos en San Andresito, nosotros vamos y buscamos en algo bien específico. Eso mismo pasa con el Star Wars Celebration, te lo digo pues porque por X o Y situaciones, a última hora casi no logro viajar, pero lo logré, pude hacerlo, y en las últimas dos Star Wars Celebration que he estado, esta es mi tercera, he estado en el 2015, 2017 y 2019 en Estados Unidos, cada una ha tenido su propia experiencia, en la cual la primera fue la primiparada, aprender de qué es una Star Wars Celebration, no es una Comic Con, no es un sofá, el segundo ya fue un poquito más nutrido porque ya venía un poquito más, o sea, ya conocí un poco más el movimiento, y esta tercera ya me la gocé con toda. Yo creo que, digamos, el único impulso es que sí, en efecto, cuesta un poco, pero si usted tiene, o sea, si usted que me está escuchando tiene algún amigo, familiar, no sé, si le está apuntando el Star Wars Celebration en Anaheim el próximo año y tiene alguien en Los Ángeles o cercano o directamente en Anaheim, hágale. O sea, ya ahí tiene un dinero ahorrado y esa experiencia, tal como la vieron o las personas que de pronto no conocen, de pronto busquen en YouTube las reacciones en Celebration Stage o en el Star Wars Celebration de cada uno de los trailers que han mostrado a través de estos años, y la experiencia se siente magnífica. O sea, uno que es fan, y como te lo comentaba detrás del teléfono, esto es visceral. Entonces vale muchísimo la pena, no es inalcanzable.
I promise. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge.
Y de pronto, digamos, uno se lleva la impresión de que quizás vaya a haber actores cerca o de pronto va a haber el tráiler en primicia ya. ¿Qué tan fácil son esas cosas? Digamos, ¿se pueden ver, por ejemplo, a los actores o hay que hacer unas filas largas como sucede mucho en Comic-Con?
Bueno, esta convención, o por lo menos en este año en Chicago, la hicieron de una manera muy bien organizada en temas de logística. Es decir, en 2015 y en 2017 había una fila larga de 12, 13 horas en las cuales uno tenía que meterse en un búnker y uno a uno lo iban metiendo, digamos, al, a la arena o al Celebration Stage, que es donde es el gran lugar donde muestran los grandes eventos. Eso es, digamos, eso antes era más difícil. Ahora, para la gente común, o sea, les estoy hablando desde la gente que paga la entrada baratica para poder estar allá. Hay otra entrada que se llama el Jedi Knight VIP, que es así, te da acceso como directo a que esté súper cerquita. Obviamente te dan camiseta, póster, hasta para el berraco, de todo lo que tú quieras, pero esa tiene un precio más o menos de $1,200. Entonces, esta entrada, digamos, como que es la que te da el puesto VIP. Pero para uno como gente común tenía que hacer una fila en los años anteriores. En este hicieron un sistema de lotería digital en la cual uno registraba su mail con el cual compró la entrada y días antes del evento te dice, mira, tienes tu espacio en este lugar, en tal silla, en tal localidad de la arena o del Celebration Stage. Entonces es muy relativo, es cuestión de suerte, pero no es imposible. Es decir, hay mucha gente que te lo cambia, te lo vende. Allá también se usa mucho ese concepto porque uno piensa que en Estados Unidos casi todo es imposible porque, oh, es Estados Unidos. No, la gente allá también le gusta negociar y ese es el lo que le gusta, digamos, como moverse, y es fácil, digamos, encontrar un espacio allá si uno lo asume y sin pagar es fácil. ¿Qué tan fácil de pronto es encontrarse con un actor? Bueno, del Celebration Stage en la tarde pasan a donde se hizo toda la transmisión, que se llama el Star Wars Live Show, donde está Andy Gutiérrez y Anthony Carboni entrevistando a cada uno de los actores, y de repente, no sé, se sube Daisy Ridley al escenario y tú lo puedes ver ahí, John Boyega, Ian McDiarmid, Anthony Daniels, todos aparecen ahí y es facilísimo verlos. De ahí a que tú quieras pedirles un autógrafo o una foto, es algo complicado, pero hay que estar, digamos, en la jugada, por dónde salen, por dónde entran, cuál es, digamos, como la logística, pero de que se pueden ver cerca, se pueden ver. Y en cualquier momento pueden, no sé, ponerse un traje y escabullirse detrás de uno o en el evento, y uno ni se da cuenta que pueden estar al lado tuyo. Entonces, ese es lo bonito del evento. O sea, en Comic-Con ha pasado, en otros eventos ha pasado que los grandes artistas se inmiscuyen entre la gente y pues nada, es fabuloso, es muy fácil.
Claro, es parte de la experiencia. Bueno, pues la idea era que uh-huh. la gente que nos está escuchando como que viajara un poquito a esa Star Wars Celebration y no la sintiera tan lejana, sino que entendiera un poco cómo funciona y que se anime a ir, porque ahora sí que tenemos este tipo de eventos geek que nos permiten como dejar salir aún más esa pasión que tenemos. Entonces, sí sería bien interesante ahora también, Nico, que habláramos un poco más de todo lo que pudimos ver en esa Star Wars Celebration. ¿Qué te parece si arrancamos, por ejemplo, por The Mandalorian, esta serie que pinta bastante bien? Yo creo que incluso he escuchado entre la gente que les despierta más expectativa que la propia The Rise of Skywalker, ¿no?
Well, let's start by bringing out Pedro Pascal, The Mandalorian, Gina Carano, Carl Weathers.
I want you! I want you!
When John asked me to come and meet with him about something Star Wars, who do you want me to audition for? He's like, you're the Mandalorian.
Bueno, tú lo has dicho, o sea, y lo sostengo yo también en que The Mandalorian fue uno de los mejores paneles del evento, en el cual mostraron otra cosa totalmente nueva, y pues está directamente a la cabeza de Jon Favreau y de la mano de Dave Filoni, que es el director y mejor dicho, la mente detrás de Clone Wars y Star Wars Rebels. Entonces, esa dupla, al verlos en el escenario, fue espectacular. Kathleen Kennedy es la directora de Lucasfilm, salió también con ellos apoyando el proyecto, y pues Jon Favreau fue muy específico en decir, miren, vamos a mostrar cosas de las cuales ustedes no pueden grabar, o sea, les pido el favor que ustedes respeten, y obviamente hubo fans que lo filtraron, hubo otros que sí tomaron respeto y lo dejaron para ustedes, digamos, esto se los quiero compartir, en el cual The Mandalorian se viene con toda, es una serie muy bien hecha, estructurada, donde vemos ese lado de Star Wars ya un poquito más oscuro, tipo Deadpool, o sea, no con la grosería, no con cierta vulgaridad, sino que es crudo. No es el Star Wars que vemos, ay sí, los Jedi, la fuerza, no. O sea, The Mandalorian entra con toda a mostrar Stormtroopers, a mostrar
Nico, y
toda la crudeza de la galaxia.
Nico, y contemos también, para que la gente se ubique, The Mandalorian ocurre 5 años después del retorno del Jedi, que es una etapa que no se había explorado, digamos, como tal. Obviamente tuvimos The Force Awakens, entonces no hemos visto como esa mitad entre esas dos películas. Y es muy chévere porque el mismo Jon Favreau, que ahora es uno de los favoritos de Disney, ya ha dirigido Iron Man, creo que ahorita viene con Rey León y pues ahora con The Mandalorian, nos va a mostrar, dice, nuevas naves, nuevos planetas y lo que tú dices, otra faceta de Star Wars, que eso es lo que hace interesante también este universo, que no nos quedemos solamente con los Skywalker, sino que empecemos a expandir aún más.
En efecto, y además es que dentro del panel mostraron detrás de cámaras y el desarrollo de la serie, y Jon Favreau fue muy claro en el panel y dijo, mire, nosotros vamos a volver a lo básico, a lo que nosotros nos gustaba, de maquetas, naves en las cuales teníamos que grabar 20 veces la misma nave en el mismo recorrido con diferentes luces. Entonces, en vez de poner efectos en CGI, vamos a grabarlo 20 veces y nos mostraba una toma con una luz a 1 grado, 2 grados, 3 grados, y cada una la repetía y la repetía. Y esa imagen de la nave la mostraron en el tráiler, que no sé si está filtrado, pero esos 3 segundos que duraron grabando horas están en el tráiler, también dentro de la participación de Mandalorian. Tomaron el apoyo de la Legión 501 en Estados Unidos. Para quienes no saben, la Legión 501 son estas personas que tienen trajes de Star Wars, o de Stormtroopers, Sith y demás del lado oscuro, y hacen labores sociales. Ellos, algunos grandes fanáticos y que pudieron participar con sus trajes de Stormtrooper en esta serie Mandalorian. Está muy bien estructurado, y lo que tú has dicho, Jon Favreau se convirtió en el consentido no solamente de Disney, sino de Lucasfilm. Entonces, mientras él grababa El Rey León, estaba de la mano con The Mandalorian. Yo creo que ahorita sale El Rey León y de inmediato se ponen las pilas con The Mandalorian.
Ya podremos ver el teaser bien, ¿no? Ya podremos ver el teaser porque, como tú dices, solo se vio en la Star Wars Celebration. Por ahí está filtrado, pero no lo hemos podido ver en buena calidad.
Ok, no, pues yo les cuento. Es espectacular. O sea, en el momento que lo lancen bien, se van a ver cosas bastante interesantes. Y bueno, Pedro Pascal dijo en la convención, como cuando yo fui a ver el casting me dijeron, no, es que tú eres de Mandalorian, y se puso sobre la mesa y casi no lo podía creer ver a tantas personas que lo estaban, digamos, aplaudiendo. Fue un gran panel.
No, y digamos también otras personas que están involucradas por ahí, Taika Waititi, que fue el director de Thor Ragnarok, amado por unos o no tan querido por otros, pero se filtró que al parecer va a ser la voz de uno de los droides de IG-88, y también ya está confirmado que va a dirigir uno de los capítulos, ¿no? Son 7 capítulos, si no me equivoco.
Sí, y en efecto también hay varios directores invitados, dentro de ellos está él y otros famosos, que los cuales también mostraron la foto, pero ahorita en este momento con la cabeza llena de Star Wars me queda un poquito complicado decírtelos uno a uno, pero son muy parecidos como el proceso que hicieron para Black Mirror, que cada capítulo tiene un director específico, más o menos va a ser así, pero de la mano de Jon Favreau.
Bueno, pues ahí estábamos hablando de Mandalorian. Se estrena el 12 de noviembre de 2019 en Disney Plus. No sabemos exactamente cómo nos va a llegar acá, porque obviamente Disney Plus todavía no va a llegar a Latinoamérica. Si lo van de pronto a acceder a algún otro streaming, ya veremos cómo nos lo hacen llegar. Pero la banda ya nos está haciendo gestos, Nico. Va a tocar una canción que tú pediste, así que suene la banda y ya regresamos. Uy, Nico, esa canción me hizo sentir nuevamente el mando del Nintendo 64 en las manos, me devolvió a ese Super Smash Bros. Bueno, esta canción la escogiste tú, pareciera que estuviera fuera de contexto porque estamos hablando de Star Wars, así que cuéntanos por qué esta canción geek.
Bueno, más allá de ser fan de Star Wars, precisamente como buen geek, tuve mi época de colegio que pedía prestado el Game Boy en la ruta, el Pokémon Red, y pues cuando uno encendía el Game Boy, pues sonaba esa canción en 8 bits. Y pues ahora con el tema Detective Pikachu, se me activó esos buenos recuerdos de pasarme el Pokémon Red, el Pokémon Yellow, el Pokémon Blue, luego las versiones con los otros 150 Pokémon, plateada, dorada, Zafiro, bueno, en fin, o sea, es una tonada que también hace parte de la cultura geek y bueno, pues hace parte como de lo que es uno, ¿no? De lo que lo mueve y pues Detective Pikachu llegó en un buen momento que me hizo recordar esos momentos.
¿Ya la viste?
Sí, tuve la oportunidad de vérmela 2 veces, valió la pena. Muy buenos efectos, una historia entretenida para niños, en efecto, pero pues yo... Como han dicho varios críticos, y me sumo a ese adjetivo, es la mejor película basada en un videojuego. Yo creo que dio, o sea, de las 2 veces que me la vi, uno siempre dice, ¿quién es este Pokémon? ¿Quién es este Pokémon? Y aparece 20 veces y uno siempre busca en la pantalla a ver qué uno encuentra, porque está llena de easter eggs como lo fue, se me olvidó la película de Spielberg.
Ready Player One.
Ready Player One, exactamente. Me gustó mucho.
Sí, creo que Pikachu... realmente se roba con la película completamente y es un gran personaje ese Pikachu, más allá del giro que tiene al final. Pronto estaremos obviamente haciendo un episodio reacción a la película, pero sí, estoy de acuerdo con Nico, es muy entretenida, la trama es bien sencilla, pero es muy, digamos, uno la puede disfrutar bastante, el CGI de los personajes funciona muy bien y Ryan Reynolds la tiene muy clara con el humor.
Sí, y además es que no se confunde uno escuchando a Deadpool y a Pikachu, son 2 personajes completamente diferentes con la misma voz.
Sí, entonces, sí, sí, totalmente.
También vale la pena por eso. Yo pensaba que íbamos a escuchar mucho de Deadpool y no. En doblada en español sí se escucha como ciertos chistecitos muy mexicanizados, pero en general está muy bien hecha la película doblada y en su idioma original.
Bueno, pues ahí está la invitación para que también vayan a ver Detective Pikachu. Y ahora nos toca entrar un poquito al lado oscuro, si queremos decirlo así, y es hablar un poco sobre The Rise of Skywalker. Digamos que después de The Last Jedi, la comunidad de Star Wars se dividió un poco. Y de una vez te voy a comprometer, Nico, ¿cómo te pareció The Last Jedi?
La primera vez que la vi como fan, me gustó, lloré, me emocioné, estaba extasiado. La segunda vez que la vi ya con un ojo crítico. La tercera vez que la vi ya lo pensé 2 veces, en la cual Rian Johnson hizo su aporte, pero afectó mucho al fandom a nivel internacional. Es decir, mal que bien J.J. Abrams tenía la cabeza bien puesta y sabía que se tenía que hacer. Repitiendo fórmulas o no, sabía qué hacer. J.J. Abrams se puso a jugar con lo que tenía y pues hizo maromas en las cuales actualmente... respondiendo a tu pregunta, de las Jedi no es de mis favoritas, pero pues es Star Wars y pues es como es un dedo de la mano que es totalmente diferente, o sea, no me lo voy a quitar porque es diferente, solamente está ahí, pero pues no puedo hacer absolutamente nada. We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now. But this is your fight.
Aquí en la banda, con Bobcito, que no nos acompaña en esta oportunidad, digamos, tuvimos una especie de debate, él también del lado de los que no le gustó mucho la película, yo traté de defenderla un poco y digamos que vuelvo a decir que me parece que fue un poco valiente Rian Johnson al querer romper ciertos esquemas, y creo que si uno ve la película desde esa perspectiva, tal vez le encuentre un poco más de valor. Entiendo que digamos, pisoteó algunas cosas que los fans estábamos esperando, como el origen de Rey, o un poquito sobre lo que iba a pasar con Snoke, pero también siento que sí le dio una frescura a la trama, y tal vez ahorita, que ya estamos entrando a hablar de Rise Skywalker, de pronto J.J. Abrams, que retoma nuevamente la trilogía, haga cosas buenas con lo que le dejó Rian Johnson, ¿no?
Seguramente, o sea, aprovechó por ejemplo el personaje de Rose, que también fue detestado, criticado y demás por ser una asiática que no le aportó absolutamente nada a la saga. Pero fíjate que en el panel mucha gente, la ovacionaron de pie. Es decir, o sea, reivindicando que el fandom no iba a ser tan tóxico de creer que pues por culpa de ella le fue mala de las Jedi. Entonces son cosas que J.J. Abrams está aprovechando, en efecto, y argumentando un poco a lo que comentabas, bueno, o yo argumentando un poco de lo bueno de las Jedi. Lo mejor que pudo haber visto yo fue la batalla de, o sea, Kylo Ren unido a Rey en esa batalla de sables contra los guardias pretorianos. O sea, fue magnífico. O sea, yo no puedo decir absolutamente nada al respecto. Solo que, pues, el hecho de ver más desesperado aún a un Kylo Ren que parece un peladito.
Un niño malcriado.
Un niño malcriado que porque no lo dejan y porque tiene descendencia directa de Darth Vader, él cree ser el todopoderoso, pues no. Pero pues bueno, o sea, a fin de cuentas, The Last Jedi tiene cosas buenas y muchas cosas malas, pero en general es Star Wars, o sea que frente a eso no hay pelea.
Mucha gente obviamente respeta tu opinión porque eres uno de los líderes de la comunidad de Star Wars, y por eso me gustaría hacerte esta pregunta, y es, ¿cómo te pareció el manejo que le dieron al uso de la fuerza en esa película, que fue otro de los grandes temas polémicos?
Pues, malo o bueno, digamos, esto va a parecer muy filosófico o puede que yo, no sé, sea como demasiado ñoño al respecto, pero la fuerza se manifiesta en diferentes formas, en todas las formas posibles, de las cuales nosotros no habíamos visto eso. No lo creo, así es cierto, como dice Kika Nieto, ojo, no me gusta, pero ojo, lo tolero.
Master Yoda.
Young Skywalker.
I'm ending all of this. The tree, the text, the Jedi. I'm gonna burn it down.
Tal cual. Son cosas que no había visto, pero pues de ahí a proyectarse energéticamente a otro lado, a millones de parsecs, en las cuales está, digamos, una batalla frente a la otra y que se desaparezca como si hubiera muerto, no. Y lo otro, ver a Yoda después de, o sea, se supone que si Luke está ahí, debería haber tenido contacto con Yoda constantemente. Por aprendizaje, por muchas cosas, debía tener el contacto. No, sí, joven Skywalker. Usted está acá, entonces la niña se acabó de llevar los libros, pero yo no lo voy a decir. Las fallas son de las cuales se aprende, alguna cosa así dijo Yoda, y después, bueno, usted quiere quemar el árbol, pues vea, yo se lo quemo con un rayo, fin. Pues,
fueron como de las cosas que generaron choque, sí. Bueno, yo creo que
En cuanto al tiempo, qué pena interrumpir, frente al tiempo, es que normalmente episodio 4 al episodio 5 pasó un tiempo en el cual nosotros no supimos qué pasó durante esos meses, años, del episodio 4 al 5. Esta fue conectada de inmediato, así de una, el dreadnought, disparos, la desaparición de la alianza o de la resistencia. Luego se va Finn con la asiática a un lugar donde no hicieron absolutamente nada, regresa. Rey finalmente no se acomoda a Luke Skywalker y se va con Chewbacca a enfrentar a Kylo Ren. No pudieron, Snoke no se sabe quién es. Pelea va, pelea viene, y ya después están en un planeta metidos en una cueva en la cual no se sabe qué hacer. Aparece el cameo de los hijos de Mark Hamill y de repente, ¡pum!, ya Rey puede manejar la fuerza como The Force Unleashed. Se puede hacer absolutamente todo porque allá no se necesitan clases para ser Jedi. A los únicos que les dieron clase fue a los niños que Anakin mató. y ya, eso es lo que sucede. Hay muchas, o sea, hay muchas contrariedades en The Last Jedi, muchas.
Sí, yo creo que igual la discusión sigue abierta, pero lo mejor que nos pudo pasar es que ya tengamos tráiler de Rise of Skywalker, porque nos permite que la discusión avance también. Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué tal ese tráiler? ¿Qué tal el camino que parece tomar? Sorprendió muchísimo el final, obviamente, cuando se escucha la risa de Palpatine. ¿Cómo viviste ese tráiler? ¿Cómo te ha parecido? ¿Cómo ves el futuro de la saga ahí?
Bueno, quienes quieran ver la reacción, o si ustedes tienen ahí la oportunidad de escuchar mis gritos y alaridos, está la reacción que yo grabé directamente del Celebration Stage. Yo estaba a muchos metros de la tarima principal. Bueno, pues J.J. Abrams despide a Stephen Colbert. Él dice, ¿quieren ver un teaser? Sí, perfecto. Nosotros, como no teníamos ni idea de cuál era el título, más allá de ver lo que iba a pasar, yo quería saber el título. La reacción fue espectacular porque hubo varios momentos, tres momentos muy puntuales. El primero, ver a Lando riéndose y manejando el Halcón Milenario junto a Chewbacca, fue una algarabía espectacular. El segundo momento fue ver a Carrie Fisher, que obviamente no se veía como CGI, se veía la actriz tal cual, donde obviamente toda la gente aplaudió.
Tienen que ser escenas de las Jedi, ¿no? Porque supuestamente dijeron que no la iban a recrear, ¿no?
Pues hasta no ver, no creer. O sea, en este momento nos basamos todos en las palabras de Kathy Kennedy y J.J. Abrams, esperar a ver qué pasa en la película. Yo creo que va a haber muchos momentos en que se va a ver medio rarita la actriz, o sea, se va a ver medio raro Carrie Fisher. Pero pues esperar, a ver, la verdad no sé, o sea, no asumo nada de lo que...
En la imagen del tráiler sí pareciera que es una escena grabada como tal por Carrie Fisher, por lo menos en esa imagen del tráiler. Pero como tú dices, no sabemos si la van a utilizar más y ahí sí aparezca una versión digital.
En efecto, ¿cuántas veces no abrazó Carrie Fisher a Daisy Ridley en la última escena de Force Awakens? Antes de decirle que la fuerza te acompañe, cuando se murió Han Solo, no recuerdo en qué punto la abraza, pero ¿cuántas veces no habrán grabado esa escena? Entonces, eso digamos como que ate de cabos donde era esa escena. Y ya el último momento, que no esperábamos, la verdad fue bastante sorprendente, y quien es fan de Star Wars va a reconocer esa risa porque, pues nosotros crecimos con las precuelas. Malas, buenas, regulares o feas, nosotros crecimos con las precuelas. Entonces sabemos quién es Sheev Palpatine, sabemos quién es su risa, y en el episodio 5 nosotros ya éramos ya unos post-adolescentes que ya teníamos, o sea, ya sabíamos para dónde íbamos con la saga, y la risa la escuchamos mil veces. Entonces, al escuchar esa risa, el algarabía fue espectacular, y bueno, revelan el título, imagínense, ponen todas las luces rojas alrededor de la arena, del Celebration Stage, y de repente sale Ian McDiarmid, que eso también lo mostraron. El tipo, era tanta la emoción, que seguramente, o sea, yo vi la transmisión después y me la repetí, no se alcanzan a imaginar el ruido y la algarabía, porque el tipo no pudo hablar. El tipo le costó como dos, tres veces los intentos de decirlo, Roll It Again. Entonces ya cuando dice Roll It Again, vuelven a lanzar el tráiler, pero después en una entrevista que le hacen a Ian McDiarmid en el Star Wars Show, él dice, miren, pues la verdad, yo de mil amores trabajé con J.J. Abrams y fue muy chévere, pero ojo, esto es un teaser, entonces no se confíen. O sea, simplemente es un relleno, no se confíen. No es absolutamente nada de lo que se imaginen. Yo estoy feliz de regresar, pero en este momento no les confirmo ni les aseguro que yo estoy, pero simplemente es un teaser trailer, entonces no se emocionen ya mucho.
Sí, habrá que ver qué tan protagonista es, si aparecen además los Caballeros de Ren, que es otra de las grandes incógnitas que venimos teniendo, ¿no? O sea, estos caballeros que no los mencionan en una película, luego en la otra nunca aparecieron y pareciera que ahora sí fueran a tener algo de importancia.
Pues dicen o cuenta la leyenda que son exalumnos o ex-miembros de la Orden Jedi que quería ser Luke. Y que fue Kylo Ren el que los sedujo, pues. Pero pues vamos a ver cómo se desarrolla el digamos, como estos personajes antagónicos. También dentro del panel mostraron los nuevos personajes, la pseudo hija de Lando. No recuerdo el nombre de la actriz ni del personaje, pero va a estar.
Nuevo droide,
robotcito, ¿no? Otro robot que se llama Dio, el cual, debo ser muy sincero, no sé si se escuchó en la transmisión, pero en la reacción en el lugar donde estaba fue como un silencio incómodo, la verdad, cuando salió ese robotcito, como si fuera la lámpara de Pixar, pensando como, ah, ok, otro, o sea, el amigo del robot, o sea, entonces va a estar Citripio, Artu, BB-8 y el otro, entonces ya nos están metiendo cuatro androides así a la maldita sea, donde pues obviamente todo el mundo quedó como, ok, eso fue digamos como un momento incómodo, el resto estuvo súper bien y pues todos, o sea, todo giraba alrededor de The Rise of Skywalker durante los 2-3 días, de los 4 días de la convención.
Claro que sí, bueno, pues nuevamente es hora de que la banda toque. ¿Qué tal si escuchamos un poquito de la música que sonó y que acompañó a ese tráiler de Rise of Skywalker? Nuevamente la leyenda John Williams haciéndonos erizar la piel con su música, digamos, pese a todas las polémicas que estén rodeando las películas de Star Wars, creo que eso no nos lo quita a nadie, ese placer que es la música de Star Wars.
Total, yo creo que hablando de Celebration, en el 2017 tuve la oportunidad de ver a John Williams en vivo, después del gran homenaje que le hicieron a Carrie Fisher, y nada, yo creo que como fan ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. O sea, ver a John Williams dirigiendo 3 canciones de las más importantes de Star Wars, ya yo creo que el sueño sigue directamente a ser extra de la película.
Total, total, eso debe ser una experiencia increíble. Pero entonces, Nico, en resumen, ¿va bien The Rise of Skywalker? ¿Vamos prevenidos? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo sientes a los fans?
Después de Avengers Endgame, de mi parte, la idea es estar con 0 expectativas. El más allá de ver trailers, más allá de ver cosas, lo que uno tiene que hacer es irse a cine con las expectativas muy bajitas, o sea, sin saber tanto. Porque uno, como buen geek, comete el gran error de sabérselas todas o creerse habérselas todas, y cuando uno lo ve en el cine, o se alegra, o se estrella contra la pared. Entonces, La verdad, los fans están emocionados y saben lo mismo que tú me comentas, los personajes, la relevancia. Pero lo más importante aquí es que en diciembre veamos un cierre de la saga de Skywalker como se merece. Han sido 40 años de esta saga donde tienen que cerrar la historia de Skywalker de la mejor de las maneras. Y créeme, yo no me voy a poner a especular un sinfín de cosas que pueden irse alrededor de, ah, sí, entonces Rey es hija de Luke, o es hija perdida de Leia, o he escuchado también unas teorías estúpidas de que Rey es la mamá de Anakin que viaja al pasado y es la que
están viendo mucho Avengers.
Sea la Virgen María que trae a Anakin. Y entonces puede que se parezca, pero no, o sea, mi recomendación es ir sin expectativas al cine y dejar que de verdad el fan se la disfrute o el no fan, porque pues igual uno no puede dejar que aquí en Colombia, no sé, El Paseo o esas películas de relleno de diciembre se la lleven por delante, porque pues en taquilla siempre les va muy regular. Entonces pues...
Sí, no, yo creo que poco a poco los fans se irán reconciliando con Star Wars. Además, yo siento que es como tú dices, hay que disfrutar las películas, más allá de que algunas nos gusten más o menos que otras. Yo siento que Star Wars es algo tan grande que una película, por más que a mucha gente no le haya gustado, no va, digamos, a ensuciar el legado que tiene una saga como es Star Wars.
Mira, y es tan grande Star Wars que ahorita, el 31 de mayo, se abre en Disneyland la primera, o sea, Star Wars Land, o sea, el Star Wars Galaxy's Edge, se abre en Disneyland ahorita el 31 de mayo, donde hace menos de 4 días estuve Steven Spielberg, Bob Iger, Kathleen Kennedy conociendo y viendo las atracciones de Star Wars en lo que se va a conocer. Entonces, hay Star Wars para rato. Hay mucha gente que dice, Disney embarró, o sea, Disney se... pasó por encima de Star Wars, la embarraron, fue lo peor que pudieron haber hecho. Claro, esos mismos fans van a estar comprando los tiquetes para irse a Orlando o a Anaheim a vivir la experiencia, porque ya hay una tierra temática de Harry Potter que la trajo Universal y es magnífica. Ahora Disney, que tiene el negocio en la cabeza, nos trajo el Halcón Milenario y nos trajo una tierra temática de Star Wars donde va a ser inevitable ir. O sea, donde uno tiene que ir sí o sí, o las personas que no han ido y han visto las fotos de, ay, tan bonito el castillo de Hogwarts, ay, tan bonito las tres escobas, ay, tan bonito el tren, el Hogwarts Express. Va a pasar exactamente lo mismo.
Sí,
donde el fan de Star Wars tiene que estar allá, y el que no es fan se va a enamorar viendo esas tierras temáticas.
Sí, y como tú decías también, yo creo que después de que vamos de Mandalorian, probablemente también vayamos a agradecer que Disney... pues haya comprado también Lucasfilm. Hablando de que Star Wars es tan grande, ¿qué te parece si en este bloque final hablamos de esas otras, digamos, piecitas de Star Wars? Hay mucha gente que se quedó solo con las películas y me parece que es la oportunidad de que de pronto tú les cuentes cómo, por ejemplo, arrancar con el mundo de las series animadas, porque tenemos Star Wars Resistance, tenemos Star Wars Rebels, tenemos Clone Wars. ¿Cuál sería como la recomendación para arrancar? A mí, por ejemplo, me gusta mucho Star Wars Rebels, pero yo no sabría, digamos, a la gente decirle, arranca por esta.
Bueno, o sea, la verdad es bien, bien complicado, complicado entre comillas, en la cual, sí, yo recomendaría ver Clone Wars una vez se haya visto episodio 2 y visto episodio 3.
¡Prepárense para disparar! ¡Basta nunca, Jedi! ¡Fuego!
¡Aquí viene!
¡Activen los escudos!
tendrán que ensuciarse las manos y enfrentarnos cara a cara.
Clone Wars es una serie un poquito densa, un poco infantil, pero hay momentos claves de los cuales uno se va enamorando de los personajes. Fives es uno, el Clone Trooper, Ahsoka Tano, también es otro personaje del cual nos hemos ido enamorando. Y yo creo que Clone Wars sería como el inicio, y si tienen la oportunidad de verlo y hacerlo, en Netflix está y se lo pueden... O sea, si son capaces de mandarse todas las X temporadas de Game of Thrones, esto es papita, esto no es nada. Entonces vale la pena ver Clone Wars. Siguiente a eso, deberían también, si quieren entender un poco el pasado, lo que fue el universo expandido, en YouTube también está la Clone Wars, pero animado por Genndy Tartakovsky. Recordemos que él fue animador de las chicas superpoderosas y de el laboratorio de Dexter. O sea, hace sus buenos años hicieron unos cortos de 3 minutos cada uno, después fueron de 5 o 6 minutos, de los cuales mostraban qué sucedía entre episodios 2 y 3. Cosa que después tomó Dave Filoni y es la serie que le estoy contando, pero esa serie animada vale mucho la pena para entender un poco el contexto de los personajes, más no de lo que sucede, porque pues eso ya no es canon. Nosotros los fans siempre peleamos como, ¿eso sí es canon, canon o no es canon?
Sí.
La respuesta es, lo que es viejo antes de la compra de Disney por a Lucasfilm no es canon, lo que está después sí. Entonces, y eso fue digamos como en el intermedio. Cuando se confirmó la compra, Clone Wars deja de existir y ahorita, para noviembre, regresa Clone Wars con la última temporada para saber qué sucede con los clones, el Capitán Rex, que también es otro personaje importante. No, aquí me puedo regar en detalles y cosas, pero Clone Wars sería como la serie principal. Si quieren entender un poco más de otros personajes sin estar atados absolutamente nada y después de ahí conectarse con Clone Wars, yo creo que la respuesta sería Star Wars Rebels. Star Wars Rebels al principio es una serie lenta, pero en la segunda temporada, de la segunda a la cuarta temporada o a la última temporada, no recuerdo cuántas son, uno queda emocionado, extasiado, y cerraron muy bien esa serie. Yo creo que de las mejores series de Star Wars está Clone Wars y Rebels. De Filoni tiene la saga en la cabeza y sabe qué es lo que quiere mostrar, y pues bueno, ahí muestran Jedi, muestran Sith, muestran personajes que no hemos visto, el regreso de Darth Maul, porque mucha gente en Han Solo dijo, pero este muchacho no lo había matado igual en episodio 1, ¿cómo es que está en esto? Entonces ver el regreso de este tipo de personajes es bastante bonito y vale la pena. O sea, yo aquí me puedo regar horas contando cada detalle y la historia, porque me la sé de memoria, pero para contextualizar a la gente que apenas está aprendiendo Star Wars, yo creo que sería esa la manera. Clone Wars y luego Star Wars Rebels.
Sí, coincido. Realmente a mí me gusta Clone Wars, pero creo que Star Wars Rebels, no sé, me gusta más. Me parece excelente. Ojalá que esto de la ventana de Disney Plus nos traiga más oportunidades de ver contenido animado de Star Wars, porque creo que les salió bien, y cuando algo sale bien y hay buenas ideas y hay personas como Filoni detrás, yo creo que se pueden seguir haciendo cosas muy interesantes. Así como, por ejemplo, cuando arrancó Battlefront y ahora tenemos en los videojuegos The Fallen Order, que parece un gran videojuego, creo yo, hay que seguir haciéndolo. Si lo pueden mejorar y nos pueden traer nuevas experiencias para vivir Star Wars de otras maneras, ¿por qué no, Nico?
Sí, pues lo he dicho, Star Wars hay para rato, y más allá de los videojuegos, pues lo viví, lo digamos como que se jugaron toda para que fuera con Star Wars Battlefront, y Battlefront al principio como que no convenció, pero veo a muchos gamers de las cuales están bien contentos con el desarrollo del juego, con los personajes, con la dificultad del juego. Entonces, Electronic Arts ya, digamos, como que tanteó el terreno y supo muy bien cómo hacer las cosas, pero para Jedi Fallen Order no me convenció, porque pues es una historia después de episodio 3, en la cual van a empezar a involucrar personajes que también hacen parte del universo de Rebels, entonces, o digamos Stormtroopers que no habíamos visto. Es como material de relleno, pero vamos a ver, o sea, que no quede como un The Force Unleashed, ese juego donde uno veía así al aprendiz de Vader y que era espectacular, y al final de cuentas no pasó absolutamente nada.
Y además pareciera que el modo de juego va a ser completamente distinto a Battlefront, ¿no?
Sí, es un juego en tercera persona, pero exacto, va a ser como alrededor de la temática de los Jedi, donde pues el actor que interpreta a The Joker en Gotham va a ser el nuevo Jedi elegido, qué sé yo, en la cual pues vamos a ver cómo se va a desarrollar. Pinta bien el juego, esperar a que salga y que bueno, que los chicos de Electronic Arts nos inviten a testear el juego, a ver cómo nos va.
Wasn't always like this. But now there are 3 rules to survive. Don't stand out. Past. Trust no one.
Bomb squad, bring it in.
The galaxy's changed. Do. Don't reach within. Don't stand out. Accept the past.
Execute Order 66.
Sí, y yo creo que con todo eso que hemos hablado, con las series, de hasta cómics, que no hemos hablado de cómics, pero hay cómics, hay series animadas, hay, mejor dicho, hay películas, vienen muchas cosas. La pregunta que queda en el aire es, ¿se está explotando de más la franquicia?
Eso es una muy buena pregunta, porque como fan no lo veo así, porque pues, entre más uno vea cosas, pues uno dice, ¡ay, por fin están haciendo cosas! Pero cuando uno ve los toros desde la barrera, sí es un poquito exagerado, porque le quieren sacar provecho a cosas que ya se han sacado. No hay nada más bonito que darle un poquito de espera a la saga, y por eso The Force Awakens le fue también en taquilla, y le fue también con todo su merchandising y demás, porque pues para mí en 2005, para mí fue la última película de Star Wars. Yo la lloré y la sufrí, porque pues yo dije, ya esto va a ser la última vez que yo voy a ver Star Wars en cine, y 10 años después estaba sentado en una sala de cine viendo The Force Awakens. Entonces es bonito darse esa espera. Eso es mi comentario frente a lo que me pregunto.
Y yo creo que también un poco Disney lo entendió, y lo sabemos porque recientemente anunciaron el calendario y ellos mismos dijeron, digamos, vamos a tener ahora película de Star Wars, el Avatar, Star Wars Avatar, también como para darle aire, porque digamos, aunque Rogue One salió bien, Han Solo no salió tan bien. Ahí fue cuando dijeron, ok, vamos a cambiar un poco la dinámica. Porque igual los productos hay que entenderlos también de distintas maneras. Star Wars no es Avengers, por ejemplo. Entonces sí podemos ver 3 películas de Avengers al año, pero no podemos ver 3 películas de Star Wars al año, porque simplemente son universos que funcionan diferente.
Exactamente. Y son, o sea, los fans de Marvel somos distintos a los fans vieja guardia, o así pura sangre que llaman, de Star Wars. Entonces estamos hablando de fanáticos del cine de mayores de 50 años. Entonces son esta gente donde yo ya me siento en el papel de verme episodio 1 y decir, oiga, esta película no tiene nada que ver con la trilogía que yo vi de niño, ¿sí?
Sí.
Pero yo soy producto de las precuelas y por eso actualmente las defiendo. No defiendo un Jar Jar Binks, olvídate, pero sí defiendo que yo soy producto, o sea, yo soy fan de Star Wars gracias a las precuelas. Entonces eso mismo está pasando con una generación, porque eso mismo aparece en el tráiler de The Rise of Skywalker, donde dice, "Every generation has a legend." Y fue lo mismo que nosotros vimos en el tráiler de episodio 1.
Pues sí, por ahora a disfrutar, porque es un gran momento para disfrutar de toda esta pasión geek, de todo lo que está generando, que tengamos una oportunidad nueva cada rato de conocer una nueva historia o de emocionarnos con esas, digamos, relatos que tanto nos gustan de la fantasía, de la ciencia ficción, del anime, de los cómics, de todo lo que hay por ahí rondando por estas épocas. Nico, dos cosas. Una, tenía ganas de que habláramos de cómics, pero lo vamos a dejar. Te voy a comprometer para que en otra oportunidad vengas a la banda y hablemos de los cómics de Star Wars, para que, digamos, no claro nos extendamos sí. tanto en esto. Y lo otro es que me parece chévere que le cuentes a la gente que está interesada en el club de fans cómo se pueden acercar, cómo te pueden contactar.
Bueno, si quieren, digamos, ser parte de este mundo de Star Wars, pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, Star Wars Colombia. Todo el contenido ha sido creado por mí, para ustedes, en conjunto con varias otras personas que son fanáticas del país. Si quieren de pronto ser fanáticos, o sea, tener alguna comunidad de trajes o específicas, recuerden que hay más comunidades a nivel nacional, Star Wars Cali, Star Wars Bucaramanga, Star Wars Medellín, aliados de no sé qué de la fuerza, Liga Star Wars para tener trajes, Legión 501, Legión Rebelde, en fin, como te comentaba, no soy el único fan, le tengo la cabeza frente a todo lo que sucede en el país porque me gusta, pero también hay otros grandes fans a nivel nacional que se le miden, se ponen la camiseta o se ponen el traje y quieren hacerlo, así que en cualquier cosa les puedo responder. Mi Twitter y mi Instagram es @nico_crux con X. Si quieren consultar cosas muy puntuales y si quieren hablar de temas ñoños, ahí estoy disponible. Y bueno, pues muchas gracias por esta invitación y por hablar tanta carreta, pues, porque Star Wars tiene tela de dónde cortar.
Claro que sí, no, Nico, gracias a ti por acompañarnos, queda pendiente entonces la invitación para que nos volvamos a encontrar, mucha suerte con todo lo que viene para Star Wars Colombia y vamos a estar aliados con la banda del cómic para que todos los eventos que vayan a hacer nos cuentan y nosotros le podamos contar también a nuestra comunidad. Nos vamos a despedir con música de Michael Giacchino, que obviamente estuvo detrás de Rogue One, y Nico, en realidad, gracias, que la fuerza te acompañe.
Gracias a todos y a la banda del cómic, a ti por la invitación y que la fuerza los acompañe siempre. Muchas gracias.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Recuerden, como dijo el señor Luke Skywalker, que nadie nunca realmente se va. Chao, chao.